Seguimos en esta mesa especial de fin de año, reuniendo a buena parte de la familia de El Espectador, a buena parte de las voces que ustedes escuchan al aire. La familia del Espectador es bastante más amplia, por supuesto. Ya pasó por teléfono, desde las costas cercanas a Piriápolis, el profe Ricardo Piñerúa. Siguen acá en estudios Fernando Torrado Parra, Nelson Fernández, Eduardo Rivero, está Rosario, está Romina. Ahora se incorpora también Vicky Iturbide. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y por teléfono ponemos a Juanchi Uní, otro que está de vacaciones. ¿Qué tal, Juanchi?
Buenos días, Emiliano, y buenos días a todos los compañeros. Qué mesa grande que se armó en perspectiva. Está lindo. Sí, estoy de vacaciones. Estoy, te diría que en Punta Rubia, muy cerca de La Pedrera, a unos kilómetros de donde capaz en un futuro tenemos un puerto, ¿no? Porque Punta Rubia está a 3, 4 kilómetros del Palenque.
¿Estás investigando la zona? ¿Cómo va a quedar el puerto y cómo va a impactar ahí?
Oh, bueno, esto es un tema de conversación con toda la gente de la zona, ¿no? Con los pedrerenses, que si bien no son muchos, porque es poca la gente que vive acá todo el año, son los que siempre participan activamente de las manifestaciones y de las marchas en contra del puerto.
¿Qué tal el tiempo allí? ¿Cómo están esta mañana?
Espectacular, tremendo día, totalmente limpio de nubes, mucho calor, y corre apenas un vientito, que es una buena señal, porque por lo general acá en Punta Rubia es un lugar bastante abierto, el océano, entonces nosotros lo hemos bautizado también como Punta Vientos al lugar, porque es muy difícil escaparle al viento al verano y afecta muchísimo los días de playa, pero hoy, a esta hora de la mañana, está espectacular.
Lo ubican a Juanchi Uní, ¿no?
Suena tremendo.
Suena tremendo. Un programa.
Suena tremendo.
Con Diego Sass y Juanchi Uní. Producción Nicolás Batalla.
Muchachos y muchachas se van convirtiendo a este ritmo nuevo que suena tremendo.
¿Qué ibas a decir, Rosario?
Quiero recordar una anécdota. Yo escucho la programación de la radio a lo largo de todo el día. Casi que te diría hasta por pereza porque no cambié el dial, pero soy fanática de todos los programas. Y no me puedo olvidar, porque tengo a Eduardo al lado mío, de lo que fue un programa de Suena Tremendo en el que Juanchi le cayó a Rolling Stone de forma, pero con menos piedad, diciendo que parara con el Botox, que por favor dejá de saltar tanto en el... Fue una cosa... Lloraba.
¿Todos los Rolling
no,
o alguien
no,
en
no,
especial?
Por supuesto a Mick Jagger. Que basta, que ya no está para eso. Yo lloraba de risa porque además tengo un hijo que es absolutamente fanático, también lo llamé por teléfono, por favor no te pierdas esto, porque fue misericordia, le cayó con todo. Que de los años 80 no escribían nada como la gente que ya había pasado, pero fue lo más irrespetuoso. Y realmente, Juanchi, me hiciste llorar de risa, me acuerdo, en un viaje a Carrasco en el auto.
Pues dale, Rosario, que me arrepentí de todo lo que dije, ¿no?
Sí, ahora te animás a decir eso.
Sí, porque el otro día justo vi el último recital de estos cuatro recitales que dieron los Rolling Stones, dos en Inglaterra y dos en Estados Unidos. El último lo dieron ahí en el Prudential Center en Nueva Jersey. Lo compré, ¿no? Lo transmití a Nuevo Siglo. 2 horas y media de recital y Mick Jagger, el señor que fue
con Botox, el señor del Botox,
me tapó la boca. La verdad que no tengo nada para decirle a los Rolling Stones, son un monumento del rock and roll y ya está. Apagaron todas mis críticas con ese recital.
Bueno, para Suena Tremendo, el año 2012 fue también la segunda temporada, ¿no? Fue el segundo año, y me da la impresión, no sé qué dicen ustedes los otros integrantes de esta mesa, pero que fue el año de la consolidación, ¿no? Obviamente el primero tuvo esas dificultades del ajuste, de encontrar bien las secciones, los temas, el tono, pero 2012 fue muy redondito. ¿Ustedes qué balance hacen, Juanchi?
Para nosotros al principio el desafío era adaptarnos a un programa que no es un programa que sea realmente distinto a lo que es la programación del Espectador. Más que hay un tono un poco distinto, pero creo que nosotros nos adaptamos. Es decir, somos personas medianamente informadas, Sapo es mucho más periodista que yo, evidentemente, pero nos interesa mucho la cultura, nos interesa la política, creo que eso está permanentemente presente en la programación del Espectador. Pero a veces tenemos otros intereses, otro lenguaje, que el desafío para nosotros era que la gente superase esos prejuicios, capaz, o el choque, cuando escuchara un estilo de comunicación un poco distinto, y se adaptase y se quedase, y también, obviamente, con el desafío siempre de traer gente nueva, ¿no? A arrimar agua al molino. Y el primer año fue un lindo año, pero creo que el segundo año vino como una especie de maduración, una maduración que se vio a partir de las intenciones o de la búsqueda que está teniendo el programa. Yo este año lo vi bien y creo que cerramos un gran año. Nosotros tenemos esas particularidades bastante extravagantes que di como el puntapié de una tercera temporada de Suena Tremendo en septiembre, en octubre, ¿no? Cuando uno espera que sea en marzo, nosotros cambiamos la cortina, reincorporamos a Leonardo Abercorn, que se había ido, y lo trajimos de vuelta una vez por semana. Bueno, tenemos a Natalia Ubal, la periodista de La Diaria, también se incorporó. O sea, hicimos un cambio un poco de plantel y vamos consolidando un equipo, que obviamente sin Nicolás Batalla no llega a ningún lado, ¿no? Que es nuestro productor. Cuando no está Nico, nosotros la sufrimos, bien lo sabe el sapo, cuando quedamos los dos de productores. Pero sí, creo que ha sido un buen año y sí es un año de consolidación. Ojalá se mantenga, ¿no? Y ojalá podamos, parezco un futbolista hablando, pero digo, ojalá podamos seguir creciendo como programa.
¿Qué edades tienen ustedes, Juanchi? Repasémoslas.
Yo tengo 34 y el sapo en la misma edad. Ajá. Yo soy de marzo, el 78, y sapo es de mayo. Nosotros somos amigos de toda la vida, ¿no? Capaz que la audiencia de perspectiva le puedo contar un poquito cómo es la historia. Nos conocemos desde que tenemos 6 años. Y hubo momentos en nuestras vidas que quisimos hacer un programa de radio. Cuando teníamos 20, 21, estábamos estudiando comunicación yo tuve un pasaje también por radio durante varios años. Y armamos un programa, inclusive le pusimos el mismo nombre que tiene hoy, Suena Tremendo, pero eso quedó obviamente en un archivo Word guardado durante 7, 8 años hasta que surgió esta oportunidad. Entonces, en realidad, y esto le digo muy sinceramente, y Sapo piensa exactamente igual que yo, para nosotros es el sueño del pibe lo que nos está pasando, porque logramos llevar proyecto que teníamos en conjunto como amigos, trasladarlo a una radio como El Espectador y poder tener la libertad de hacer este programa ahí. Y cuando yo siempre hago los balances, o cuando hablamos a veces con Sapo de Tremendo y lo que nos está pasando, lo pensamos así, decir en pellizcame, ¿no? Yo no puedo creer que aquel boceto de programa de radio, de asado, de amigos, en un momento tuvo la posibilidad de concretarse y pudimos empezar a trabajar para eso.
Entonces, ¿y ustedes acá en la mesa cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan?
Que me parece que lo que están trayendo de vuelta, así como en este caso hoy, en perspectiva, lo que está haciendo Suena Tremendo cuando nos involucra al resto de los compañeros de la radio y te hacen preguntas de las cuales podés conocer, como me pasó con algunos temas. Juanchi me llamó con el SAP el otro día con Nico Batalla por un tema de los Doors, para ver si era bossa nova, la otra vuelta era por la diferencia de la música popular brasileña y los zambas de carnaval. Yo creo que pasa que esto vuelve a darle la unión de comunicación. Uh-huh. Y que en una radio líder como es El Espectador, mantener eso no es fácil. No es fácil. Y este es el camino, me parece, que nos involucra con la gente y con sus lugares donde ya no sabe dónde ponernos más. Hasta en la licuadora. Me parece que es lo que nos revitaliza como líderes en la comunicación.
Yo agregaría que al Sapo, a Diego Salvo, hemos tenido más de una vez en las tertulias como invitado, ¿no?
Y a Nicolás Batalla también.
Y a Nico también, claro. Bueno,
Ni siquiera tiene 30 años.
Nico ha estado en alguna tertulia y está toda la semana
en una columna. Y yo creo que en ese sentido, quiero decir algo como oyente, que yo me considero más oyente que periodista. A mí no me han invitado nunca, seguramente deben tener temor de la diferencia etaria. Pero quiero ser absolutamente sincera. Así como me hicieron reír mucho con el tema de Mick Jagger, lo cierto es que los escucho todas las tardes, que han logrado, a pesar de que los doblo en edad, absolutamente hacerme fanática del programa. Creo que tienen una capacidad de revitalizar entonces la tarde, pero que no nos asusta ni siquiera a la otra generación, y creo que eso es un mérito de mérito periodístico que quiero poner en claro. Es decir, creo que es absolutamente justo que lo diga desde esta otra perspectiva, desde un oyente que podría no ser el target de ustedes y que, sin embargo, les aseguro, también nos tienen conquistadas.
Emiliano. Bueno, después de esto, Juanchi, ya sabes lo que tenés que hacer.
No, no me inviten,
en
pues
el
yo
año 2013.
No, yo seguiré siendo oyente, insisto.
Bueno, muchas gracias por los elogios a Rosario, por el análisis, a todo. Y
tengo a Nelson Fernández. A Nelson lo padecen todas las tardes, sí. Ustedes. Acaba de agregar algo también.
No, bueno. Que me parece muy importante para el espectador, supongo que en el momento en que se decide tener un programa como Suena Tremendo, era un desafío. Y uno ve dos jóvenes conduciendo, un joven productor, excelente productor, Nicolás Batalla, cuando
sí,
hacía mención. Y además de productor, bueno, como periodista. Pero en realidad, digo, si bien es un programa distinto a otros programas que se hacen en la radio, ellos trabajan, y yo lo veo, y realmente es una satisfacción que me da verlo como trabajan, los aprecio mucho, con un rigor periodístico. O sea, no es un programa de jóvenes que se sacaron la gana de hacer el programa juntos que soñaron.
Y no improvisan, están desde la mañana trabajando en la producción.
Esa es una historia linda que tienen, pero cuando uno los ve trabajar realmente, no lo digo como un cumplido hacia ellos, mantiene el rigor que pueden tener cualquier otro programa periodístico de la radio, y eso es muy bueno, la preocupación que tienen por mantener eso. Yo te lo digo a Juanchi ahora, ellos saben, y a veces cuando hacen algo que no me gusta, se los digo y me enojo, pero creo que tiene esa validez del programa, que puede acercar un público joven y distinto, pero con el mismo rigor que tienen los otros programas del espectador.
Te corté, Juanchi, ibas a poner algo de tu parte ahí.
Muchas gracias a todos por los elogios, ¿no? Y por el análisis. Comparto mucho la visión que ustedes tienen. Sobre todo me gustó algo que dijo Rosario, que es muy cierto para nosotros, que tener una pata en cada generación. A nosotros nos interesan las conversaciones que pueden abarcar a cualquier edad, ¿no? Siempre decimos, a veces a nosotros nos critican o por la música, por esto y por lo otro. Y cuando esas críticas vienen capaz de generaciones que nos duplican la edad, nosotros le devolvemos nuestra opinión, es que en realidad para escuchar el programa lo único que nosotros reclamamos es que se lo haga con una cabeza abierta, ¿no? Libre de prejuicios. Que nosotros somos los primeros también en criticarnos a nosotros mismos y que se entienda desde ahí. A veces capaz que estamos hablando de rock, pero otra vez seguramente vamos a estar hablando de tango, porque nos interesa todo lo
que... No, seguís con el rock, que hasta con eso me convenciste.
Vicky, que todavía no ha podido meter una, pide la palabra.
No, a mí va a sumar un poco lo que decía el Negro Torrado, ¿no? De que para nosotros el hecho de Suena Tremendo fue como un eslabón perfecto en esa entrega de programas, ¿no? Porque muchas veces nos pasa de que de repente estamos por entrar y antes de entrar por algo o nos llama Juanchi o nos llama el Zap, nos ha pasado de que de repente por algo yo no puedo venir o lo que sea y Juanchi se queda, ha participado de títulos. Entonces, para el formato también de 13 a 0, en esa inclusión que decía Torrado, a nosotros el hecho de que Suena Tremendo esté antes, nos vino, fue como la amalgama perfecta para el programa.
¿Te despedimos, Juanchi, con alguna anécdota de este año?
Bueno, sí, voy a hacer dos cortitas. Una es que, ya que está ahí en el estudio, Nelson Fernández tiene una rutina que es espectacular, ¿no? Yo te diría que es un gag de televisión que merecería ser filmado y pasado cada tanto como una pastillita en la programación de los canales. Cada vez que viene un invitado Suena Tremendo, cada vez que tenemos un invitado, según la jerarquía del invitado, Nelson Fernández ingresa a estudio a saludarlo, ¿no? En un corte. Y dice lo siguiente: por fin un invitado de verdad, por fin ha nacido alguien en serio en este programa. No, pero se lo dice a todos los invitados. Cada vez que viene un invitado, nosotros estamos esperando que venga, que Nelson abra la puerta y ahí diga eso, ¿no? Y la última vez que, bueno, una vez que nos pasó eso, era cuando estaba Lucía Topolán, que habíamos invitado, ¿no? Y apareció Nelson y abrió la puerta y dijo: por fin trajeron un invitado en serio, ¿eh? Este programa, una... La cara de Lucía Topolanqui era como ver un témpano de hielo. No hubo ni una mueca, nada. Creo que no miró ni para atrás. Fue la única vez que le vi como que falló un poco la rutina, porque por lo general los invitados, porque Nelson, obviamente con su oficio de periodista, los conoce a todos, los ha tratado mil y una vez. Entonces, entonces siempre le responden con alegría, con entusiasmo. Ese día fue el día que vi fallar un poco la rutina de Nelson, así que un poco incómodo quedó la situación, un poco tensa quedó ahí en el estudio, pero la verdad que nos divertimos mucho porque Nelson no se olvida nunca de hacerla. Y fue, es como si fuera una sitcom, ¿no? Una comedia de situaciones, y él es el personaje que abre la puerta intempestivamente y dice esa frase y nosotros ya sabemos lo que va a decir.
Terminamos con mensajes de oyentes sobre Suena Tremendo.
Sí, hay algunos, por ejemplo, Néstor de La Coronilla recuerda, dice, tremenda la nota del sapo sobre el personaje boliviano donde no pararon de reírse. ¿Te acordás de esa nota, Juanchi?
Sí, me acuerdo, sí, sí. Esa nota, ese fue un acto fallido. Nosotros sí, creamos una historia a partir de un famoso conductor de televisión en Bolivia, ¿no? Que su vida iba cada vez en más decadencia, ¿no? Hasta que era el punto que era arrestado porque estaba... Entonces, era una historia ficcionada. Nosotros escribimos toda la historia como si fuera una nota que se hubiera escrito en el suplemento cultural de algún diario. Y dijimos, bueno, vamos a leerla al aire a la nota. Pero como era inventada, nosotros sabíamos que en cualquier momento estaba el peligro de reírse, ¿no? Entonces planteó Nico, ¿por qué no la grabamos antes y la pasamos grabada? No, nosotros podemos al aire, dijimos. Vamos a que la hacemos al aire. En el primer párrafo ya nos estábamos viendo la risa, o sea, fue un desastre, porque quisimos darle como seriedad a la ficción y terminamos nosotros tentados, o sea, no salió mal.
Juanchi, un abrazo grande, que sigan bien esas vacaciones. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 13 de enero. De enero ya estoy volviendo. Ahora, en un ratito, supongo que iré a La Paloma. Vamos a comprar una corvina negra para recibir el 2013.
Dejaste acá a unos cuantos relamiéndose. ¿Y cómo va esa corvina? ¿A las brasas? ¿Cómo es?
Sí, no, lo vamos a hacer, sí, a las brasas. Estamos bien, tenemos un problema ahí, el parrillero es chico, vamos a tener que desmontar el parrillero, ponerlo al piso, pero son, vamos a decir, pero problemas propios de la vida de las vacaciones, ¿no? Problemas menores y que todos nos gusta tener y tratar de solucionar.
Bueno, que sea muy bueno el resultado de esa corvina, después nos cuentan, y que empiece muy bien el 2013, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, fue muy lindo poder charlar con parte del equipo, del espectador, con los que a veces con muchos nos cruzamos, pero otros por temas de horario no nos cruzamos tanto. Y le deseo muchas felicidades a todos y, por supuesto, a todos los oyentes. Un saludo grande.
Hasta la próxima.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Ustedes saben, cuando llega el último día del año aquí en Perspectiva, tenemos la costumbre de armar programas especiales en los que nos ponemos a tono con estas fechas que estamos viviendo. Las fiestas son propicias para los encuentros en familia, para la charla distendida. Bueno, nosotros hacemos algo de ese estilo. Alguna vez hemos reunido en torno a la mesa todo el equipo de periodistas que hacemos en Perspectiva. Otras veces fue el turno de juntar a la gran familia de la tertulia. Hoy hemos dado un paso más largo todavía. Creo que esto no tiene antecedentes. Estamos con la familia de El Espectador. Estamos con una mesa de fin de año integrada por varios de los conductores de programas que ustedes escuchan habitualmente.
Te entregamos calidad para que nos des tu confianza. En Perspectiva, somos así.
Silvia dice, estoy como loca, los tengo a todos juntos, y pone una cantidad de signos de admiración en su mensaje, manda feliz año, saluda desde un barco en el río Santa Lucía.
Sí, qué mal lo debe estar pasando.
Qué mal.
Me queda la duda con el tema de los mosquitos, ¿no?
Eso te iba a decir.
No, de los tabanos, no importa, se pone off seguramente, es realmente un lugar divino para navegar.
Bueno, ya pasaron el profe Ricardo Piñerúa y Juan Chunit de vacaciones, ambos por teléfono. Siguen con nosotros acá en la mesa Fernando Torrado, Nelson Fernández, Eduardo Rivero, Rosario, Romina, Vicky y Turbid. Ah, está bueno el mensaje este que yo les leía fuera de micrófono. ¿Dónde está? Lo perdí. ¿Dónde estaba? Los estoy conociendo a través de la webcam. Muy lindas las tres damas. Todos muy simpáticos y agradables, dice Daniel de Minas.
No, creo que lo interesante es que casi emparejamos el número, cosa que tampoco es demasiado frecuente.
Ahí, ¿eh? Bueno, ojo, aprovecho
es
para
una
aclarar.
Minoría, mucho menos minoría que otras veces.
Aprovecho para aclarar, yo decía, no es fácil reunir a las familias en fin de año, tampoco es fácil reunir a la familia del espectador. hay, claro, varios compañeros de licencia, y en particular hay voces femeninas que no están pudiendo acompañarnos. Claro. Mercedes Sabín, un ejemplo.
Ana Rosa.
Ana Rosa, locutora de la radio.
Digo, porque si de vos hablamos...
Claro, la voz, maravilla. La voz institucional de la radio, sí, sí, junto con Pedro Rodríguez, ¿no?
Virginia Rubio también, que nos mandaba un mensaje, Virginia, deseándonos a todos muy feliz año, así que le mandamos un beso también.
Anécdotas, Eduardo. El submarino amarillo que tuvo
anécdotas, es un programa grabado, entonces es más difícil tener anécdotas del trato directo así con los oyentes, pero bueno, dos muy cortitas. La primera es que con Hugo nos reuníamos antes de venir a grabar aquí, como una hora y media antes, en una conocida confitería que hay aquí a dos cuadras.
Léase Oro del Ring.
Oro del Ring. Entonces, al final...
Clásicos hasta para eso.
Hasta para eso. Y resulta que primero era, bueno, todo el nerviosismo de qué hablamos hoy en esta grabación, a ver el guión, etcétera, que en general el guión lo escribe Hugo, que es un hombre de letras y que lo escribe espléndidamente. Y al final nos dimos cuenta que nos reuníamos para charlar de cualquier cosa, de la vida, de la política, de todo. Entonces, era un poco la tertulia del oro, ¿verdad? Porque decíamos, acá en cualquier momento vienen Mercader y Valenti en cualquier momento acá a compartir la mesa. No, y una anécdota impresionante que a mí me pasó fue un oyente que se preocupó en llamarme por teléfono. Y después de hablar bastante sobre los Beatles y su admiración y demás, me dijo, mira, yo soy ciego de nacimiento, entonces me gustaría que me dijeras, pues ustedes están hablando del Abbey Road y nombraron la tapa del Abbey Road con la cebra y todo lo demás, contame cómo es la tapa del Abbey Road. Entonces contarle a un ciego cómo es la tapa del Abbey Road fue toda una experiencia, ¿verdad?
Ese es Alberto, seguro, es un incondicional.
Sí, y fue impresionante contarle, porque vos decís, bueno, la noción... Hay un cielo azul precioso, hay una cebra, un Volkswagen apoyado en un costado y demás. ¿Cómo le transmitís lo que es un hermoso cielo azul, no? Entonces, a mí lo que se me ocurrió decirle, digo, no fue al aire, fue una charla fuera del aire, decirle, bueno, ¿tenés una novia? Sí, sí, claro, bueno. El cielo es como tu novia. Ah, está, entendí. Así que eso fue una cosa, porque por ahí te llaman y te dicen lo que les gusta lo que haces, o que no les gusta lo que haces, o que es lo más maravilloso, o que es horrible, o lo que sea, pero nunca me había pasado eso, ¿no? Ahí está.
Fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte.
Agrego una anécdota yo, porque más temprano incluso había oyentes que preguntaban a propósito de las entrevistas. Este año, como todos los años, ha habido varias que podemos recopilar. Pero esta es una de las que me quedó marcada. Estoy más o menos acostumbrado, ha pasado algunas veces, que en una entrevista telefónica el entrevistado me confunda con otro periodista de radio de la mañana, ¿no? Puede ocurrir, hay varios programas periodísticos en la mañana que llaman, en algunas jornadas llamamos todos a la misma persona, ¿no? Entonces puede ocurrir, como me pasó... con algún entrevistado que mientras me está hablando me dice, porque usted sabe Traverso, o usted sabe Sotelo. Bueno, eso puede ocurrir, forma parte más o menos de lo previsible. Este año me ocurrió algo absolutamente maravilloso y de antología. Fue en una entrevista en vivo, con un jerarca de gobierno, cuyo nombre no voy a dar.
El apellido, ¿no?
O el cargo.
Aclaro, por lo menos, no era un ministro, digamos. Un jerarca de gobierno, sentado ahí donde está ubicado Fernando Torrado, y en medio de la entrevista, o mejor dicho, en los primeros minutos de la entrevista, empieza a contestar las preguntas, y como forma de redondear una respuesta, me dice, porque usted sabe Castro tal cosa. Yo lo escuché y quedé duro, ¿no? Dejé correr un poco y unos minutos después, en una nueva respuesta, redondeó igual. Porque Castro, usted bien me preguntaba hace un rato, Castro. Pusimos un corte medio de urgencia, ¿no? Por las dudas, para tratar de entender qué era eso que estaba pasando. Pues yo decía, a ver, ¿con quién me puede estar confundiendo? ¿Con Fidel, Daniel Castro?
¿De Eunice Castro? No.
¿Me puede estar confundiendo con Daniel Castro de la televisión? Hace un programa de mañana, pero bueno, si es de televisión, se supone que la cara de Daniel Castro la conoce. ¿Por qué me dice Castro? Bueno, ese jerarca de gobierno, que por lo que insistió, es oyente habitual del programa... Nunca me había visto la cara. Y como quien lo había llamado para gestionar la entrevista era Javier Castro, nuestro jefe de producción, él creyó que quien le estaba haciendo la entrevista era Javier Castro. Y entonces le hablaba a Castro.
escuchaba siempre.
Absolutamente desconcertante.
Nos interesa saber qué pensás. Escribinos en perspectiva@espectador.com.uy.
A las 10 y 24 minutos este lunes 31 de diciembre, la temperatura en Montevideo ya anda por los 29 grados y el cielo sigue azul, radiante. Nada, nada indica lo que se viene. Nada.
Nada naranja.
Por ejemplo, que a Fernando Torrado se le va a estropear la paella esa.
En ninguna manera.
¿No?
La haré de casco igual.
Ah, porque es paella al aire libre.
Paella al aire libre, a las brasas, sí señor. Y completita, ¿eh? Hasta con espárragos en el final.
¿Tenés pronto entonces el casco, la gabardina?
Tengo todas las botas, la chalana.
¿A qué hora empieza?
¿Cómo se llamaban aquellas que le poníamos aquellas cosas de goma?
Las calochas.
Chalana, dije yo. Era otra cosa, eso por si hay más agua.
¿A qué hora empieza el trabajo?
A las 8:30.
Comienza. Tímpano. El programa de Daniel Biglietti. Tímpano.
Daniel Biglietti, buen día. Gracias también por acompañarnos en esta mesa de fin de año.
Buen día, Emiliano Cotelo y todo el equipo que he reunido allí como una de las figuras emblemáticas del programa tuyo y de todo el grupo, Rosario Castellanos y los vecinos de horario. Recién cuando sentía esa cortina que pusieron de tímpano, ya me disponía como el aprendiz de brujo a ir a hacer el programa, ¿verdad?
¿Qué pasó? Ya, dijiste, ¿qué confusión es esta?
Ya entraba en turno.
¿Dónde te hemos agarrado y dónde te sorprendimos?
Bueno, en este momento, la verdad, hace una horita amaneciendo, los músicos en general somos un poquito tardíos en la mañana. Y después puse la radio para interiorizarme un poquito de cómo venía el clima y oía a los vecinos, al compañero Torrado, a los compañeros de 13-0. Y me fui metiendo en perspectiva con esta perspectiva, ¿verdad?
Vecinos, uno temprano y el otro tarde, ¿no?
Estás
rodeado.
Admiro la puntualidad de Torrado, es excelente. Así como sabemos en 13-0 que a veces tenemos problemas que nos vienen retrasando nuestra salida a nosotros a 13-0. Pero bueno, la verdad es que la experiencia que yo he hecho en El Espectador, que por otra parte... no se asusten que no voy a contar mi vida, pero solamente voy a hacer un salto muy largo a que empecé cantando en la fonoplatea del Espectador allá en los primerísimos tiempos de los años 60.
Ah, claro.
En la calle Soriano y Zaguarón, si no me equivoco. Y bueno, y de ahí para adelante la experiencia que fue retomar Tímpano, porque Tímpano había empezado, tú te acuerdas, porque tú también estabas en emisora del Palacio. Uh-huh. Empezó en el 84, antes del final de la dictadura.
Y a su vez venía de una experiencia tuya cuando vivías en el exilio.
En el exterior, exactamente, a través de Radio Nacional de España, y bueno, una serie de salidas en otros medios. Pero en aquel momento fue muy bueno retomar el programa. Siempre me acuerdo que yo fui entrevistado una mañana por Diego Bernabé en la radio, y cuando salía nos cruzamos justamente contigo, y Bernabé hizo la conexión, dijo, wow, el programa Tímpano que está, no tiene salida al aire, tú preguntaste cómo es eso, y bueno, y ahí se concretó una cosa que ha sido muy muy positiva, sobre todo porque yo siento que he podido salir al aire, pero subrayo, al aire libre, porque bueno, mis opiniones son opinables, valga la redundancia, y es importante que siempre yo he podido decir y difundir lo que me ha nacido, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que señalar, digo, el sentido crítico que uno pueda tener no excluye decir las cosas positivas cuando las hay, ¿verdad? Entonces,
esa es una de las señas de identidad de Tímpano. Otra, diría yo, es el cuidado en la edición y el armado, ¿no? Es un programa se trabaja mucho desde el punto de vista del sonido. ¿Dónde lo grabás, Daniel?
Yo lo grabo en mi casa. Desde el comienzo, ¿no? Desde los principios, e incluso cuando lo hacía en Europa para otras radios, también lo hacía en mi domicilio de exilio. He trabajado ya cuando regresé al Uruguay, durante años trabajé solo. Pero después, en un momento dado ya en El Espectador, tuve el apoyo de Andrés Rena, que ahora vive en Alemania, se enamoró una alemana, tiene dos hijos, sigue haciendo de vez en cuando radio, incluso en Tímpano a veces aparece.
Pero en aquel momento, cuando empezó a escucharse acá en Uruguay, se destacó en particular por eso, porque era una época en la que estábamos muy acostumbrados a la radio improvisada, ¿no?
Exacto.
A la radio espontánea, etcétera. Y este era un producto de 20, ¿cuánto? ¿25 minutos?
Exacto.
25 minutos absolutamente guionado y lleno de, bueno,
claro,
distintas canciones, un texto, grabaciones de archivo, etcétera, ¿no?
Sí, sí, un trabajo muy fuerte que después cuando se fue Andrés Rena, me acuerdo que yo estaba despidiendo al querido Darno Jean y me crucé en ese acto triste, me crucé con un nieto de Carlos Molina, del payador, que estaba sin trabajo, que no sabía nada de todo esto, y le dije, bueno, ¿te animás a formarte? Y se formó y es el actual colaborador, que eso me ayuda mucho porque ahora, claro, trabajo con la computadora, normalmente el programa pasa todo por ahí, ¿no?
Daniel, sé que no tenés mucho tiempo y no quiero retenerte demasiado en el micrófono, pero ¿qué tal si para el final es tu vecino, Fernando, quien te pregunta?
Cómo no, encantado.
Un gustazo de escucharte ahora en vivo, Daniel, ¿eh?
¿Cómo te va, Fernando?
Bien, espectacular. Recuerdo cuando hicimos el programa sobre uno de los discos.
Sí.
En esta actitud que tienen con El Submarino Amarillo, de ir viendo programas por discos así, yo tengo un disco que me marca, de Biblioteques Trópicos.
Sí.
Y una vuelta lo presentamos aquí en Café Torrado.
De acuerdo. ¿Te
acuerdas?
¿Cómo no?
Y después disco... después de eso, tener la profesionalidad y el conocimiento y el archivo de Daniel Biglietti.
Sí, la verdad es que el archivo me preocupó mucho durante mucho tiempo, porque yo decía, ¿qué pasa si hay un día un problema, una inundación? Ya está duplicado y ya lo tengo en más de un lugar. Eso es muy importante porque es un trabajo titánico, de mucho tiempo. Bueno, no lo voy a subrayar yo más de lo que has hecho vos, pero es cierto, hay mucho trabajo. Y además uno anda siempre con tímpano porque en mi trabajo de músico, que voy para arriba, para abajo, diferentes países, encuentros, siempre está el tímpano atento, ¿verdad? Yo siempre tengo que buscar el momento, no es fácil, ¿eh? A veces antes de un concierto o el día después, antes de ir al aeropuerto, para la entrevista tal o cual que va surgiendo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que me apasiona. La verdad es que a veces el timpanero viene y le toca el hombro al cantor y le dice, che, no me robes tanto tiempo, y el cantor le toca el hombro al timpanero y viceversa, y Párpado, que también en TV Ciudad estoy haciendo con mucho trabajo y cariño, en equipo también allí. Bueno, son tres vertientes que uno tiene encima y que me llevan a hacer todo esto, a veces hasta cansarse un poco la voz, lo he dicho en el programa, porque en algún momento la voz me ha tratado de usted, ¿verdad? A la voz de usted. Y me he dado cuenta, claro, que todo lo que yo hago pasa por la voz, cantar, timpanear, parpadear, bueno, todo pasa por la voz. Entonces estoy cuidándome un poquito ahora por unos días, no demasiados, para ya estar de regreso cantando y aprovecho para pasar una visita. El 12 de enero voy a estar cantando en Salinas por todo el ciclo de la costa que se está... Ya está comenzando, ¿no?
Un mensaje de la audiencia referido a Biglietti y tímpano, Romina.
Miguel le escribe, dice, estoy en las antípodas ideológicas de Daniel Biglietti, discrepo con todos sus pensamientos, pero no me pierdo su programa, que es excelente.
Bueno,
muchos
eso,
saludos.
Eso me parece estupendo, porque quiere decir que no es una cosa de solamente fieles a una idea o a un concepto, sino que abarca gente que discrepe y que el programa cumpla su función de desentrañar, de lograr que dentro de un tiempo Miguel me llame y me diga que ha cambiado un poquito de idea.
Daniel, un abrazo grande.
Bueno,
empieces muy bien el año 2013.
Un abrazo, mucha felicidad para todo el equipo y para toda la emisora, desde el primero al último.
Un abrazo y nos reencontramos.
Un abrazo, chao.
En Perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Hay oyentes que mandan sugerencias para los conductores de programas que hoy se enfrentan al desafío de cocinar. Por ejemplo, a Juan Chiuní le proponen cómo tiene que hacer la corvina, ¿no?
Sí, dice que la abran por la panza, sin sacarle las escamas, que la corten en cuatro y que hagan un aderezo con cebolla picada, ajo, perejil, limón, sal y pimienta. A las brasas sin dar vuelta.
Edopo morire. Te encantó, Fernando, vos sos del pescado también.
Me encantó.
No, sí. no solo de los mariscos, del pescado.
Me encantó.
Te escuché hacer programas muy interesantes sobre el pescado. Sí. Cómo cocinarlo y dónde comerlo bien en Montevideo.
Pa, ese lugar es espectacular, ¿eh?
¿Recordá cuál es?
Sí, como no, es el de Roberto, ahí el puerto de pescadores, en la calle Hernández Grande y Vilar de Bo.
Es tiempo de observar. La semana en perspectiva. Un resumen de lo mejor y lo más importante de los últimos 5 días. La semana en perspectiva.
Conduce Virginia Iturbide.
Exacto.
Esto se escucha habitualmente los sábados a las 8 de la mañana. Y hoy no es sábado ni son las 8. Pero acá está Vicky, que es todo terreno en la radio a esta altura, ¿no?
He pasado por varios lugares. Bueno, en perspectiva segunda mañana, asuntos pendientes cuando está, bueno, ni que hablar que 13-0. He hecho algunas cosas. Bueno, ahora la locura, gracias a Castellanos, que me metió en este barco. Así que siento de los
Me tenés muy preocupada.
Durante
lo dije
la
temprano.
Licencia de Rosario, ahora Vicky es nuestra movilera en estas primeras mañanas del verano.
A veces, también haciéndole las suplencias a Gaby Simone cuando no está y haciendo el resumen de la jornada, así que...
Y algunos días del patrimonio.
Yo tengo miedo
también,
que la gente
ya
se
¿Qué abrí los fines de semana de noche?
Patrimonio, sí. Transmisión especial de cuando vino el expresidente de Estados Unidos.
Pero George, me encanta cuando Bush. Se confunden tus papeles. Cuando escuchaba la semana, lo mejor de la semana, el pasado sábado, en determinado momento correspondía meter un móvil. Y en ese momento ella comúnmente dice, Rosario Castellanos estuvo el miércoles en tal lado. Pero no, en este caso fue Virginia Iturbide estuvo en tal lado. Y yo digo, y ella misma se anunciaba con nombre y apellido.
Claro,
digo,
es como los jugadores de fútbol que hablan en tercera persona.
Claro, digo, claro. Estuve, en lugar de empezar a decir estuve en tal lado, contagia. Ella siguió con el mismo.
Al principio de la esquizofrenia.
No, ahí tenés una anécdota, ¿viste?
Porque
estos días fue, ¿y cómo? ¿Y qué digo? Y yo estuve, qué horrible. Sí, estuve, sí estuviste. Y dije, bueno, a partir de ahora, del próximo sábado, ya va a ser. Y bueno, estuve.
Claro. Contate otra anécdota.
Otra anécdota. Voy a contar una anécdota del día que me lo ofrecieron empezar a hacer la semana en perspectiva. Que llegó, me acuerdo, me agarraron en un pasillo, casi que me acorralaron. Me dijeron, mira, te ofrecemos esto, tenés la posibilidad de hacer la semana en perspectiva. Me acuerdo que lo primero dije, ¿en perspectiva? Yo nunca hice locución, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cómo hago? Y bueno, me acuerdo que ese día fue mucha la gente que empezó a apoyarme, porque aparte lo venía haciendo... Alicia, que era un ícono de la voz, es como que mañana, no sé,
Alicia Garategui.
Hacer algo, no sé, como por Ana Rosa, y decís, ¿cómo agarro yo este fierro caliente, no? Venir de la nada, hacía poquitos años, en realidad que estaba pero solo en 13-0. Y bueno, y al final todos fueron ayudándome, me acuerdo que Pedro Rodríguez fue uno de los que me agarró, fue como un intensivo, una clase intensiva de locución, y me dijo, vení, te encierro acá, y vamos a empezar a aprender algunas cosas, porque yo venía con algunos vicios. Pues quiero decir que presentar la semana en perspectiva es un aprendizaje, ¿no? Porque uno está contando un cuento. Uh-huh. Y ese cuento hay que contarlo con determinadas formas para que ese cuento tenga un sentido y la gente entienda lo que se está contando. Así que el pánico que yo tuve esa tarde antes de decir que sí... No se los puedo explicar. Fue casi como la anécdota de cuando canté mal el penal de una transmisión que hice para 13-0.
¿Cómo que cantaste mal un penal?
Esa es una gran anécdota de esta radio que está guardada todavía, no sé ni por dónde.
Hay que buscarla.
Ariel dice que él no sabe dónde está, te salvaste.
Fue una transmisión, el profe entró dentro de tantas cosas que me ha permitido hacer, ¿no? Y romper esquemas en este mundo del deporte, por lo menos para las mujeres. Una de las cosas que me ofreció en un momento y que yo también agarré, como todas mis locuras, era ir a hacer canchas, ¿no? A la par de todos los caballeros de 13-0. Me fui hasta la cancha, hasta el Palermo, jugaba Central Español, ahora no me acuerdo cuál era el otro equipo. Conecté todo, me enseñaron hasta conectar el equipo de transmisión. Bueno, venía bárbaro yo, hasta que en un momento...
De nuevo, 4x4, o sea, hacías todo.
Hacía todo.
Lo técnico, el aire, todo.
Oscar Romero, que es uno de nuestros técnicos, me enseñó a instalar todo. Bueno, llegué a la cabina, instalé el partido, transcurría, penal para Central Español. Entonces otra, las salidas que tiran los cancheros es este, informar de repente cosas muy, si no es una salida que esté fija, llamo a Alvarito González Márquez, digo, bueno, penal para Central, no sé qué, y me dice, bueno, vamos a escuchar ese relato. Ese segundo, yo les voy a contar, ese segundo fue el peor segundo de mi vida, casi con el de cuando me informaron de poder hacer la semana en perspectiva el Chucho. Dije, o lo hago, o desconecto, y digo que se cortó la conexión, y dejo pasar el penal, y no lo hago. En ese segundo razoné todo esto, después digo, no puedo hacer esto, porque no puedo arruinar así la transmisión, lo hago. Tenía el sol de frente. Relato, el gol, el tanque Silva, era el tanque Silva, para mí. Lo relaté, el tanque, penal, gol, Al rato, siento que Santi de Estudios cambia y no era el tanque Silva, era otro jugador. Así que esa anécdota quedó más que para la historia y ya la han pasado alguna vez por acá para recordarla.
Peor hubiera sido... que te hubieses metido como el avestruz con la cabeza en el agujero, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y bueno, y en la semana en perspectiva me pasa que hoy siento que estoy consolidada, espero. Pero sí, fue un gran aprendizaje.
No fue el último Chucho, ¿no? Porque me acuerdo todavía tu llamada cuando muerta de susto me hablaste de si podías hacer o no el móvil, no sé qué, y qué tenías que hacer. Así que vamos, Vicky, teóricamente audaz, pero has pasado por unos cuantos.
He pasado por algunos chuchos, pero los he hecho.
Pero
igual.
Lo enfrentaste.
El susto la incentiva.
Sí.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Andrea dice desde la audiencia que Virginia es una crack. ¿Cómo es?
A veces me siento en solitario con ella tan temprano en el fin de semana repasando la semana. Dice, sí le hace un pedido, dice que diga las cortinas que se escuchan.
Muy bien, lo haremos.
Sí, claro, está faltando esa información, ¿no? ¿Cuál es la música que va cambiando cada semana? ¿Quién las elige? Pregunta Andrea. Generalmente es Javier Castro, ¿no? Que es quien guiona la semana en perspectiva, además. Pero puede ser bueno incorporar esa información. Fernando Torrado dice que sí, que no puede ser que falte.
Además se hacía. Totalmente. Se hacía en algún momento.
¿Qué pasó?
Quedó en el camino.
Y Javier no está para preguntarse.
Javier
es otro que está de licencia ya. Te lo vas a encontrar en La Paloma. Creo que sí, vas a buscarlo,
vamos,
¿no, Rosario?
Sí, porque estamos vecinos.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Ahora faltan 10 minutos para las 11.
8:10 vivo. Mediodía. Noticias en alta definición. Al promediar la jornada. Conducen Gonzalo Sobral y Mauricio Almada, con la participación de Virginia Rubio y Santiago Díaz, y los servicios de la consultora PwC, Agencia EFE, Radio Francia y Deutsche Welle. Deportes, el equipo de 13 a 0. 8:10 vivo. Mediodía. Noticias en alta definición.
Todavía no es el mediodía. Aclaré antes que eran las 11:10. Pero esa es la apertura de 8:10 vivo mediodía. Y aquí está Gonzalo Sobral con nosotros.
¿Qué tal,
Gonzalo?
¿Cómo están?
Te sacamos de la redacción. Están trabajando. Este es un horario complicado para ustedes a efectos de venir a participar de una mesa como esta.
No sé cuánto, porque mira el color que tiene.
Después descanso los fines de semana.
A veces. Segundo año, segunda temporada de 8:10 vivo. ¿Qué dicen los oyentes? Tenemos mensajes, ¿no?
Sí, tenemos mensajes. Por ejemplo, Adriana del Buceo dice, mi especial saludo a los informativos 8:10. Otra adicción del espectador. Comparto el comentario del colega respecto a la licuadora, aquel oyente que nos decía que solo le faltaba escuchar al espectador en la licuadora. Dice, pero la prendo lo menos posible para poder escucharlos en todo momento. Dice que al mediodía... En el coche estoy esperando la hora de escuchar a Gonzalo, Santiago, Mauricio y Virginia. Me divierten mucho sus discusiones. Cuando hago bicicleta en el club de tarde, me acompañan Nelson y Florencia. Y cuando hay temas candentes, vienen a preguntarme qué dice la radio.
Todo un cambio, ¿no? En su momento, la introducción de 8:10 vivo.
Sí, porque en realidad se pasaba de un formato tradicional informativo que había acompañado El Espectador durante décadas y que en el mundo, lamentablemente, porque es un formato interesante de radio, va quedando prácticamente que en manos de las radios nacionales, es decir, de las radios estatales, y lo que ha ido pegando un cambio es hacia formatos periodísticos de carácter informativo. Bueno, de hecho, en Argentina hace más de una década que las grandes radios lo que tienen son servicios informativos, pero que no tienen programa al aire, sino que van saliendo una vez por hora actualizando actualizando información. Esto que es una discusión que en la radio se venía dando, bueno, yo creo que desde que ingresé, cómo ir poniendo a tiro los informativos hacia productos más periodísticos, bueno, se terminó concretando, si no me equivoco, es el 4 de marzo de 2011.
O sea que todavía no cumplió 2 años.
Todavía no.
Pero sí 2 temporadas. Y da la impresión de que, igual que con otros de los proyectos que se pusieron en marcha en el 2011, ahora ya están consolidados, ¿no?
Bueno, a ver, el ida y vuelta con la audiencia es como fundamental. La gente se acostumbró a ese formato que va, por un lado, de lo tradicional, que es de lectura de noticias, en este caso es esas cuatro voces. Eso sí, es bastante raro de encontrar. Te permite encontrar maneras, tonalidades, pero también la posibilidad de poder frenar en la lectura de noticias para hacer intercambios de opinión entre nosotros. Sumado eso, a 3 temas que se miran en profundidad, 2 nacionales y uno internacional, la posibilidad de colocar una entrevista metida en el medio, más columnas que participan, eso en 2 horas, fundamentalmente las 2 horas que son centralmente informativas, que es de 12 a 2.
No es el mismo formato, no es la misma estructura que Ocho Días Vivo Tarde que conduce Nelson.
Sí, que además tenemos, también es 1 hora y media, es una cosa es el mediodía con todas las noticias y otra es esa vuelta a casa, ese horario que tenemos.
Son variantes.
Sí, donde tenemos alguna variante, digo, también ha ido evolucionando y cada programa ha buscado su propio estilo, pero con la misma columna vertebral que tiene la radio de materia informativa, de actualización de noticias permanentes,
¿no? Rosario, ¿qué ibas a decir?
Sí, otro aporte de mi condición de oyente, que creo que realmente es una novedad, y es el humor. Por lo general, en la lectura de noticias no interviene. En este caso, realmente a mediodía, muchísimas veces me muero de risa, sobre todo con los comentarios de la forma de relatar de Mauricio Almada, con una seriedad impresionante y de pronto con un contenido absolutamente disparatado, los digamos. Lo de los animales es algo maravilloso. Por eso digo, tampoco eso es frecuente encontrar, que sin perder la seriedad de la noticia haya lugar para, en algunos casos, meter toques de humor. Creo que le dan un contenido realmente interesante.
Bueno, fue parte de una exploración eso. Nos empezamos a dar cuenta algo bastante insólito, y es que en Montevideo contamos muy pocas historias que tengan que ver con animales. Normalmente los periodistas contamos de otras cosas, nos ponemos trascendentes. Sin embargo, en el interior, fundamentalmente la prensa escrita, que hay mucha a nivel digital en el interior, le saca punta con unas crónicas espectaculares de historias de animales. Y Mauricio, que tiene esa particularidad de poder contar la cosa más bizarra sin que se le mueva nada. Entonces tiene al resto de los compañeros dándose vuelta a risa, sí, sí. Y él lo hace con una seriedad absoluta y con trascendencia. Empezamos a descubrir que Mauricio contaba muy bien esas historias de animales del interior y a buscarla. Nelson, es más...
Juan Chuní y el Sapo Sass tienen que hacer un curso con él, entonces.
Sí, sí, sí.
Sí, porque se ríen, claro. Se tientan.
Mauricio no se tienta. Y además, digo, ha planteado más de una vez Nelson que hay que editar un CD con las historias de animales de Mauricio. Por ejemplo, la hipopótamo escapado.
Es impresionante.
Porque además nosotros pero veníamos...
Hay un lagarto que se les escapó una vez.
Bueno, el lagarto es de Salto, la hipopótamo es de Durán.
Pero nosotros veníamos y decíamos, ¿cómo vamos a tratar esto de tarde? Después del relato que hizo Mauricio, del zoológico del cuidador que se le había escapado...
El hipopótamo. Y había agarrado la ruta 5.
La imagen. Claro. La imagen era impresionante. No,
impresionante, sí.
En perspectiva.
Gonzalo, además de dirigir 8 días vivo mediodía, es gerente de programación en El Espectador, así que capaz que ahora te cambio de sombrero para el final de esta mesa, Gonzalo. Porque empezamos un año nuevo, el 2013, que resulta que no es un año cualquiera.
No.
El Espectador, la primera radio que tuvo nuestro país, va a cumplir 90 años.
Así que hay que preparar grandes festejos.
¿Por dónde irán esos festejos? ¿Por dónde irán los cambios? ¿Por dónde irán las novedades?
Muchas cosas seguramente la iremos develando en el año, fundamentalmente del festejo y de vuelta con la audiencia. Quizás no a nivel de las grandes novedades, sí, por ejemplo, puede llegar a ser estoy pensando, piezas publicitarias realmente originales que se vienen, por ejemplo, para los 90 años de la radio.
Estás generando expectativa ahí.
Sí, sí, y hasta ahí.
Hay una campaña publicitaria del Espectador que empieza dentro de muy pocos días.
Claro, y que en realidad es como un puntapié interesante para lo que van a ser los 90 años de la radio, que en realidad se cumplen. Bueno, de acá casi a un año en tiempo real.
Es en diciembre de 2013.
Es en diciembre de 2013, pero que bueno, lo iremos festejando a lo largo del año.
¿A quién le quedó algo por decir? ¿Es ahora o callan para siempre?
¿Dónde guardás los dibujitos que haces mientras entrevistas a la gente?
Ah, forma parte de una colección privada.
¿Pero tenés la colección, de verdad?
Se va valorizando con los años.
Es un día va a ser expuesto.
Y la agenda.
Un día va a ser expuesto.
La agenda multicolor, en la cual con iluminadores va marcando verdes, que turquesas y todo eso. Nadie puede imaginar que dentro de la formalidad y seriedad de Emiliano pueda tener aquel...
Las cosas que están saliendo de ahí.
Eso sería... sí que es backstage de
backstage,
la perspectiva.
Totalmente.
Sí. Yo tengo, tengo esa costumbre.
Es impresentable.
Muchas veces, sí.
Eso es un comentario.
En la tertulia, eventualmente, mientras estamos pasando las noticias...
Yo lo voy a hacer pausa. Programas musicales a Emiliano. Soy un pionero escuchando a Emiliano. Hacía un programa musical en el Sodre.
Así empezó.
Por el 77, 78, por ahí.
Sí, ¿no? Claro. ¿Sí? Dos programas fueron, ¿no?
El Sonido Nacional.
Perfiles primero y Sonido Nacional.
El Sonido Nacional, sí, sí, sí. ¿Cómo no?
En esas épocas nos conocimos con Eduardo.
Nos conocimos con él, claro.
Cuando Eduardo Rivero integraba el dúo aquel, ¿no?
Con Galemire, claro.
Galemire y Rivero. Bueno, suéltame pasado, ¿no?
Suéltame pasado. Suéltame pasado.
¿Alguien más que tenga el bocadillo pendiente? Se terminó.
No. Quedaron anécdotas de la tertulia que tenía que haber contado vos, Emiliano.
Sí, pero se nos fue el tiempo.
Ahí, anécdotas tiene que haber muchas.
Hay unas cuantas, sí, y las iremos contando. Siempre conviene dejar un rato para eso en la estructura cada tanto del programa. Hoy esta era una oportunidad especial para, sobre todo para encontrarnos con ustedes, para encontrarnos con todos los otros programas de la radio. Esa era nuestra intención, esa era la idea. All together now, ¿eh?
All together now, exactamente.
Gonzalo.
Bueno, yo ya me toca tomar el aire.
Él está nervioso, por sí, eso claro. Yo miro a él porque en realidad
te está empujando.
8 o 10 vivo, avances, ya tendría que haber empezado.
Ya no, tenía que haber empezado.
Además, por lo general, esto mismo lo hace del otro lado del vidrio, lo cual es bastante más inofensivo. Ahora lo tenés al lado.
Sí. Pero viste que todavía no sacó el fierro, ¿no? Rosario, Romina, Nelson Fernández, Eduardo Rivero, Fernando Torrado, Vicky Turbide, Gonzalo Sobral, que son los nombres que han quedado en la mesa. Gracias por aceptar la invitación de esta mañana.
Y un aplauso, porque creo que la audiencia y los mensajes dieron cuenta de bien se lo merecen. Creo que es una buena forma de agradecer que ustedes estén del otro lado y que hagan en definitiva posible todo esto, ¿verdad?